Universidad de Concepción, 100 años de historia y de historias. En los próximos minutos les invitamos a recorrer la vida universitaria a través del tiempo. Un reencuentro con los exalumnos, un regreso al barrio universitario, un retorno al alma mater. Un espacio presentado por Alumni UDEC, en conjunto con Radio Universidad de Concepción, con la conducción de Cristian Martínez.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa Alma Mater en este nuevo año 2020, porque tuvimos el receso ahí de Navidad y Año Nuevo. Espero que lo hayan pasado bien, que hayan estado bien, que se haya hecho algo más tranquilo en esta oportunidad después de todo esto del estallido social. Se supone que teníamos que tener otra visión ya de lo que es nuestro nuevo Chile, por así decirlo. Para hoy, en Alma Mater, tenemos a Alejandro Carrasco. Él es ingeniero civil en telecomunicaciones, formado entre el 2010 y el 2017 aquí en nuestra casa de estudios. Junto a su colega Fabián Quirós, obtuvo el primer lugar en el Sense Tech Challenge, torneo de emprendimientos digitales en salud, con su dispositivo FoodShot, que predice zonas propensas a formar úlceras mediante el uso de cámaras térmicas que detectan anomalías en la planta del pie, previniendo así las complicaciones del pie diabético. Alejandro, bienvenido a Alma Mater.
Muchas gracias por la invitación a ustedes.
Vamos al pasado, vamos a retroceder 10 años, al tiro nomás. ¿Cómo es que Alejandro Carrasco elige ingeniería y después se lanza directo a lo que son las telecomunicaciones?
Bueno, la verdad, como buen estudiante de colegio, tenía habilidades, bueno, no sé si todos, pero tenía habilidades en las matemáticas.
Le pegaba,
ya, claro. Okay. Al menos eso notaba yo. Entonces, habilidades en las matemáticas, ingeniería, como que iban de la mano.
Sí, sí.
Entonces, era algo que se pensaba y en realidad se veía como una buena carrera. Y un día mi colegio llegó promocionando esta carrera, uh-huh, diciendo que era la ingeniería del futuro.
Claro, estábamos en el 2010, quizás, y los cambios eran más fuertes. Pasábamos a los teléfonos celulares, ¿cómo se llama? Los teléfonos celulares con touch, ya
claro, entrando en smartphone. Estaba recién entrando, sí, en onda. Entonces, bueno, me convencieron. Yo salí del colegio e ingresé de inmediato a la universidad.
Así, sin ningún trastabillar entre medio, ni dudarla, ni la influencia, no sé, del amigo o la amiga. Oye, ¿por qué no estudiáis, no sé, biología o algo así?
Sí, la verdad es que entré con junto a dos ex compañeros de colegio.
Ah, entonces tenían la patata hecha.
Sí, entramos todos juntos y ese año yo congelé, porque yo entré en el 2009.
¿En serio?
Así es, congelé y después...
¿Pero estabas estudiando ingeniería igual?
Sí, estaba estudiando ingeniería. Congelé a mitad de año. ¿Y después
qué pasó ahí? ¿Por qué esa contradicción vital ahí?
Entré en un vacío existencial que no sabía qué hacer con mi vida. Y en realidad me planteé muchas cosas, en realidad si quería seguir el camino de la ingeniería o prefería otro camino.
Ya.
Estuve medio semestre, bueno, preparándome para la PSU, preparándome entre comillas.
Ya, ok, digamos que te preparaste.
Así es. Y bueno, al final tomé la decisión de que en realidad era una buena carrera de ingeniería civil en telecomunicaciones. Y hasta el día de hoy creo que no me arrepiento de haberla estudiado.
Genial. Además, estaba todo ligado, o sea, las telecomunicaciones ya sí son la transferencia de información del futuro. O sea, no hay otra forma, digamos. Tienes la parte ingenieril y las comunicaciones de todos lados. Y ya, llegas a esa área, congela, vuelve a entrar a la misma carrera. ¿Qué tal esa experiencia? Primero, la primera vez con el mechoneo incluido, la segunda vez con el mechoneo incluido otra vez.
No, la segunda vez yo organicé el mechoneo. O sea, fui parte de los organizadores. Ya tenía la experiencia de los que me habían hecho y en realidad...
Y eso que habías congelado, ¿eh? Ah,
así es. De hecho, después me lo sacaban en cara a mis compañeros en ese entonces porque...
Por supuesto.
Como voy a estar en la misma sala de clase, la misma persona que también me choneaba.
Te lo iban a sacar en cara el resto de la vida. ¿Sabes?
Así es. Hoy en día son grandes amigos.
Sí, de todas maneras. Se arma un grupito ahí. ¿Qué tal esa experiencia universitaria?
Muy buena, muy buena. Yo, bueno, partiendo del 2010, uh-huh. Con mis compañeros entramos cerca de 60 personas a la carrera. Y bueno, al final quedamos 8 titulados de esas 60 personas.
¿De las 60 personas?
Así es.
Oh.
Igual es una carrera que tiene un puntaje de corte bajo. Uh-huh. No es de los mejores dentro de la universidad. Entonces yo creo que gran parte de los que entran a la carrera
piensan que
quizás es más sencilla y quizás se lo toman a huevo.
Como yo creo que es una de las difíciles, digamos, hoy en día, sobre todo.
Así es. Es bueno,
compleja.
Así es. Entonces, empezando la carrera, los primeros años muy complicados. Como tenemos todos los ingenieros civiles, ramos comunes, que sí, son claro. Cálculo, álgebra, física y química.
Los entretenidos.
Corta cabezas.
¿Te gustó?
Sí, me gustó bastante. Especialmente cálculo 3 creo que fue mi talón de Aquiles.
¿Sí?
Sí, lo hice más de una vez.
Pero la sufriste, pero la probaste y con honores.
Sí, lo probé bastante bien. De hecho, la primera vez que lo di fue bastante bien al principio y después tuve un declive de confianza. Entonces para el segundo no estudié y después ya en el examen ya, nada que hacer.
Era la perdición misma.
Así es. Y, bueno, entré a la universidad, ya conocía a bastantes chicos que estaban estudiando aquí dentro de la U. Y ahí como que me metí en el mundo del fútbol universitario.
¿Sí? ¿Jugaste por el equipo del...?
O sea, no por la universidad, pero...
¿Por el equipo de telecomunicaciones, por lo menos?
No, el Ingeniería 85 se llama el equipo.
¿Ingeniería 85?
Así es, uno de los equipos más viejos de... Acá del campeonato de interfacultades. Uh-huh. Y ahí dentro de ese marco del fútbol creo que conocía muchas buenas personas.
¿De qué jugabas ahí?
De 5.
¿De 5?
Sí, era un hachero.
Cortando la...
Sí. No, corro bastante, tengo un estado físico y no me da miedo ir fuerte al balón, se podría decir.
Toda la definición ahí de Alejandro Carrasco. ¿Tu segundo apellido?
Ignacio. Ah, no, Navarrete, perdón. Segundo okay. Nombre, Ignacio.
Ok. Para no olvidar a la mamá, porque si no se va a enojar después. Ay, mi hijo no me nombra en la radio.
Sí.
Ok, Navarrete.
Y bueno, dentro de la carrera, ya pasando los ramos comunes, pasando ya a los más específicos, uh-huh. Empecé a notar cierta tendencia por un área de las telecomunicaciones que es el procesamiento de imágenes.
Ah, hay varias áreas dentro de las telecomunicaciones.
Así es.
Y ese es quizá una de las más entretenidas o las más difíciles, el procesamiento de imágenes.
Creo que es una de en las que ves algo.
Literalmente.
Porque en general son procesar señales y uh-huh. extraer los parámetros que más te puedan servir para algún estudio. Así yo definiría un poco lo que te enseñan en telecomunicaciones. Hay redes de datos, que es como más o menos lo que funciona en internet.
Sí.
Está la parte optrónica, que es procesar la luz. Uh-huh. Y en procesamiento de imágenes tuvimos, me acuerdo, un ramo PDI con un profesor, Pablo Coelho.
Profesor Coelho, sí, ubicable.
Un C con esta área y, bueno, nosotros le decíamos tutito de cariño por su cara de sueño. Uh-huh. Y ahí descubrí que en realidad era entretenido, porque podía hacer muchas cosas con las imágenes y ver diferentes áreas de estas imágenes y poder extraer quizá lo que más a uno le parecía relevante.
Qué bacán. Qué entretenido. Qué entretenido. Y ya buscando la línea y buscando las ideas, se acaba la etapa universitaria. ¿Y qué pasa con Alejandro?
Así es. Bueno, ya terminando la carrera, conocí a un profesor, Sebastián Godoy. Uh-huh. Y él trabajaba, bueno, venía de Estados Unidos, era ex estudiante, había hecho su doctorado ya, venía con muchas ideas nuevas. En ellas ocupaba cámaras térmicas, que son cámaras con las cuales tú puedes visualizar la temperatura. Uh-huh. Y él las aplicaba en el área médica, específicamente en detección de cáncer de piel del tipo melanoma, que es detección de cáncer de piel los lunares.
Sí.
Entonces,
y eso se puede ver con una cámara térmica.
Claro.
O sea, o analizar, que es parte del proceso de análisis con una cámara térmica.
Exacto. Tiene una gran eficacia para detectar si es benigno o maligno.
¿En serio?
Así es.
Oh.
Y bueno, entre este descubrimiento, junto a mi socio Fabián, entramos a hacer la memoria de título con él.
Ah, ya. Sí. Aprovechemos el impulso. Y
claro, exacto. Entonces, bueno, venía con ideas nuevas, con un proyecto, tenía muchas cámaras y fuimos dentro de los primeros que trabajaron con él. Entonces tuvimos toda esta tarea de sacar distintos parámetros de estas cámaras y estudiarlas a más en profundidad. Y ahí él nos contó que, además de esta aplicación médica del cáncer de la piel del tipo melanoma, bueno, hay muchas más, como el cáncer de a las mujeres que a las mamas, o ver alguna lesión, hematomas, etcétera, estaba esta aplicación de detectar el pie diabético.
Y ahí se lanza la parte del emprendimiento, por así decirlo, porque ya, bueno, hicieron la memoria de título, hicieron todo ese trabajo, y la memoria de título, ¿tenía que ver con esto del pie diabético o era netamente la problemática de las cámaras y esto?
Era más que nada determinar si las cámaras era posible utilizarlas en el campo de las áreas médicas, en aplicaciones médicas.
En aplicaciones médicas.
Claro, porque él trabajaba con cámaras de distintas gamas, gama baja, gama media y gama alta.
¿Y tuvieron que ir a mezclarse con, por así decirlo, relacionarse con médicos y preguntarles y ver, trabajar con ellos o lo hicieron más o menos por su lado y buscaron la fórmula para decir, bueno, sí, es posible?
Fue más que nada por nuestro lado. Postulamos primero a un VIEW y adjudicamos la primera etapa. Ya la segunda nos quedamos estancados. Y luego, finalizando ya la memoria de título, junto con, estábamos saliendo de la universidad, postulamos un PRAE, que es un programa regional de apoyo al emprendimiento. Ese es un financiamiento que se le da en etapa idea para que se vuelva, para que desarrollen un prototipo o un producto mínimo viable. Eso lo postulamos en abril. Yo me titulé ahí mismo en abril, a finales. Estaba dándome mi tiempo sabático y me llaman de Corfo. Bueno, en realidad me llama Vicente de Sidere, que es la incubadora con la cual postulamos.
¿Sí?
Y me dice, oye Alejandro, ¿sabes que se acaban de adjudicar el PRAE? Esto fue en agosto. Y yo no lo creía. Y ahí me mandó la imagen donde salían todos los proyectos que se habían adjudicado fondos.
Ok, se acabó el sabático y vamos al ataque.
Digamos. Exacto.
Chuta. ¿Y cómo comienza todo esto? ¿Cómo parte toda esta idea de estudiar el pie diabético?
Bueno, la verdad es que nosotros teníamos un estado del arte, si bien estudiado, no entendíamos mucho aún la parte médica. Entonces, como buenos ingenieros, nos preocupamos mucho de la parte técnica en un principio.
Sí, claro.
Determinar qué tecnología debemos utilizar, porque dentro de esta área de cámaras térmicas hay mucho de dónde elegir. Entonces empezamos a determinar cuál nos servía más, cuál era la forma que teníamos que tener para el dispositivo. Y ahí el proyecto mutó bastante, diría yo, desde que lo postulamos hasta lo que es hoy en día.
Mucho cambio, mucha vuelta de tuerca, literalmente, para buscar el punto exacto. Del trabajo, porque yo creo que partieron, claro, o sea, hagamos esto y de repente, no, por esta línea, no, mejor por esta otra, y no, que falta el experto, no, que este experto no sirve, que y así hasta llegar a esto vamos a hacer.
Así es.
Un proceso largo, entonces. ¿Cuánto demoraron en eso?
Sí, bastante. Eso fue finales del 2017. Y yo diría que a mediados del 2018 ya logramos definir que en realidad lo que necesitamos para poder hacer un producto vendible, que sea escalable, que los médicos puedan adquirir, que se pueda utilizar quizá en un CESFAM, tenía que ser algo mucho más pequeño que lo que al principio imaginábamos. Porque en investigación es mucho más sencillo desarrollar algo y utilizarlo en investigación. Porque puedes controlar todos los parámetros. Pero ya teniendo un producto que se lo va a entregar a alguien para que lo utilice, ahí ya se vuelve tierra de nadie.
Y trabajar para crear Foodshot.
Así es.
Y después, más encima, se ganan un premio del primer lugar del Sense Tech Challenge. ¿Cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega con este producto a postular a un premio? ¿O ustedes no se dieron cuenta también, así como te llegó este del Corfo, y de repente estamos premiados?
No, ahí fue ya un trabajo más meticuloso.
Ahora, antes, ¿en qué consiste Foodshot?
Bueno, Foodshot, lo que estamos buscando es mejorar la prevención del pie diabético, detectando tempranamente las complicaciones que se desarrollan en el pie, como un daño nervioso o problema de circulación.
Sí, que es lo principal del problema de pie diabético.
Exacto. Entonces, si tú puedes predecir y prevenir ese tipo de problemas, vas a poder disminuir hasta en un 80% las úlceras y amputaciones que se producen sí, después.
¿Qué? ¿80%?
Harto. Así es. Eso dice la literatura alrededor de todo el mundo. Uh-huh. Tanto dentro aquí en Chile, como en el MINSAL, como en Europa, en la mayor comunidad de diabéticos, que es Diabetes UK.
Ya, yeah. Diabetes UK. Y esta cámara, por así decirlo, esta cámara lo que hace es... Bueno, ustedes interpretan esas imágenes y dicen, bueno, por aquí parece que puede pasar algo, por acá parece que puede pasar algo, y sobre la base de eso se desarrollan los diagnósticos y los tratamientos correspondientes.
Exacto.
¿Y eso lo trabajan con quién? ¿Con los médicos, cirujanos vasculares?
Claro, hoy en día estamos trabajando con una diabetóloga,
ya.
Oriana Paiva, que nos sirve de mentora, y con enfermeras que nos ayudan a proporcionar este primer diagnóstico. Porque o sea, esto se hace en atención primaria.
Sí, sí, por ahí parte el asunto. Hay que ir al CESFAM mismo.
Exacto. Entonces, las enfermeras son las que hacen esta prevención e indican el riesgo que tiene un paciente diabético de tener problemas en los pies. Medio, alto, bajo.
Y ahí ustedes entran a procesar imágenes.
Exacto.
Entonces, y ahí tienen que literalmente enseñarle también al médico y el médico enseñarle a usted. O sea, es una relación ahí, una simbiótica de trabajo.
Así es. Este es un trabajo en realidad bastante extenuante, porque lo que estamos ahora es una validación de este dispositivo, que es tomar la muestra en el CESFAM y a la vez hacer los exámenes tradicionales. Y en base a esos exámenes tradicionales nosotros vamos a ver lo que indica la muestra. Y después hay que hacer el proceso inverso. En base al resultado que nosotros saquemos, hay que verificar si en realidad el resultado está bien.
A través de las muestras que se toman.
A través de los resultados tradicionales que hace la enfermera.
Que ese va a ser el más validador de todo. Porque obviamente ahí van a... Si ustedes logran interpretar esas imágenes de manera correcta o lograr buscar la fórmula para interpretar esas imágenes de manera correcta, ya no va a ser tan invasivo el trabajo que se hace a través de todos los otros exámenes.
Exactamente.
Y solo serían complementarios en caso de tener alguna duda o algo así muy, muy puntual.
Así es. Ajá. La idea es que puede dar un primer approach de lo que está pasando en los pies del paciente de manera muy certera y que después simplemente se haga las derivaciones correspondientes y el especialista ya, cuando llegue el paciente, sepa lo que tiene con una mejor resolución y así poder dar un tratamiento personalizado a cada uno.
Así es como llega entonces un ingeniero civil en telecomunicaciones a meterse al área médica.
Así es. Debo decir que además de la parte de telecomunicaciones, la parte civil ha servido bastante. Esto de gestionar un proyecto, sí, sacarlo adelante, sí, hablar con personas.
Relacionarse con el mundo, hay que, ¿cómo se dice? Es bueno tener amigos y más vale tener amigos que tener plata.
Sí, entonces... de hecho, bastante. Gracias a eso igual he avanzado bastante porque... Tengo la suerte de conocer a hartas personas y consultarle a ellos que les parezca interesante, igual es motivador.
Sí, de todas maneras. Es un proceso, es el tremendo ni qué proceso. Y ahora vamos al premio. ¿Cómo es que aparece esto de, oye, los postulamos a tal cosa y miren, aquí ganaron el primer premio?
Bueno, el primer premio que nos adjudicamos, que fue el fondo en 2017, luego en 2018 seguimos participando en cosas, participamos en Brain Chile, algo que es de la Universidad Católica de Santiago, en donde quedamos finalistas, nos adjudicamos un SAF de desafíos de InterSystem junto a la Universidad del Desarrollo.
O sea, ¿no es el primer premio entonces?
No, ya llevamos un camino de premios.
Qué bien, ¿y quizás este es el más importante? ¿O el más relevante porque los dimensiona a otro nivel?
Creo que es un paso más dentro de Foodshot. Yeah. Hemos tenido bastante suerte, bueno, igual harto trabajo detrás.
Me imagino, si en 6-7 meses, 10 meses tienen que lograr hacer funcionar algo y después probarlo lo más pronto posible, porque en realidad es un trabajo de alta necesidad, digamos, no es tan así, ya lo podemos ver en 2-3 años más, sino que esta problemática del pie diabético es algo de, no sé, ahora, tiene que hacerse verse ahora todo eso.
Así es. La verdad es que además de ese problema del pie diabético que ya va en un aumento considerable a nivel mundial, es la alta demanda de tecnologías que existe hoy en día y en realidad cómo está avanzando la tecnología, que es demasiado rápido. Por lo cual, si no lo hacemos ahora, probablemente en 2 años más ya vamos a quedar en el pasado.
Oye, sí, ¿eh? Sí, porque ya, si pasa mucho tiempo, claro, va a llegar quizás otro con una tecnología distinta y ustedes pueden ya estar viendo y complementándose para llegar a esa tecnología que se está armando ahora para ver ese mismo problema, o quizás otro muy relacionado. ¿Se proyecta este footshot a otro problema, no sé, a arm shot o headshot, una cosa así?
Sí, la verdad es que hemos conversado con bastantes médicos en relación al uso de la termografía para detectar problemas, gracias a que es un método no invasivo.
Claro.
Y de fácil utilización. Uh-huh. Por lo cual existen, por ejemplo, problemas de úlceras varicosas que también salen en los gemelos.
Exacto.
Que igual es muy difícil predecirlas, por lo cual esto serviría. En otros lados del mundo, por ejemplo, en el club de fútbol Atlético Madrid, en España, uh-huh, se está ocupando la termografía para ver la evolución de hematomas o de lesiones
en los jugadores de fútbol.
Exacto.
Mira, interesante.
Y bueno, como siempre, para la vigilancia, temas militares. Uh-huh. Entonces, es una tecnología que, gracias a que no necesitas tocar algo para poder ver lo que está pasando, hay muchos campos que la están utilizando.
Entonces todavía sigue el proceso. Hay mucho que investigar para poder llegar.
Exacto.
Hay muchas ideas que se pueden ver, sobre todo pues, si es en ayuda al ser humano y a las personas que sufren de alguna enfermedad. O sea, genial, genial. De todas maneras, mientras menos invasivo y más certero, esa es la idea, ¿no?
Exacto.
Que sea menos invasivo y más certero.
Para ir a esa punta.
Claro. Y logran ganar el premio. ¿Y en qué consistía el premio?
Así es. Después de cerca de 10 meses de...
¿De concurso?
De concurso, de trabajo, entrenamiento en el área de emprendimiento, de salud o sea, digital.
O sea, no es llegar y así postular el trabajo nomás, sino, o sea, postular el proyecto, sino que tenían un proceso para poder llegar al premio.
Así es. Postularon cerca de 180 proyectos, quedaron alrededor de 30 y la final fue de 10.
Mira,
así es.
O sea, absolutamente meritorio, y sobre todo de aquí, saliendo de aquí, de la zona, digamos.
Exacto, sí. No, hay proyectos de no solo de Chile, sino de Venezuela, Argentina, Colombia.
Internacional.
Sí, bastante.
Y ustedes ganaron.
Así es.
Qué genial, felicitaciones. Realmente impresionante.
Muchas gracias. Sí. Pero bueno, como siempre digo, es harto trabajo detrás.
Sí, yo creo que se sacrificaron varias noches ahí de carrete, que partían como carrete y terminaban como trabajo.
Así es, ¿no? Harto viaje a Santiago, porque allá eran las clases. Entonces, estar viajando un día a la semana, toda la semana, es bastante, bastante. Más encima que hay que hacer cosas aquí en Concepción también, que es donde estamos trabajando. Uh-huh. En fin, el premio consistía en, bueno, horas hombre, para ayudarnos en la parte de económica, o sea, no económica, en la parte de modelo de negocios, que se le llama.
Sí.
Y de interoperabilidad, que es que estos sistemas puedan comunicarse entre sí. Por ejemplo, que yo voy a un centro en Chiloé y mi sistema se puede comunicar con su computador, con el sistema que está en el computador. Uh-huh. Voy a Antofagasta y pasa lo mismo.
Ah.
Que es un problema que a nivel nacional, que en realidad yo tengo una ficha en un lado, pero en otro lado no la puedo ver.
Sí, eso pasa. Sí, me ha contado un amigo que es médico, que tienen un sistema en un lado, después tienen otro en otro lado. Entonces la persona, si yo le mando al médico X, oye, ¿sabes qué? Revisa esto. Ah, es que no lo puedo ver. Porque el sistema no es igual.
Exacto. Bueno, un problema no solo aquí en Chile, sino a nivel mundial.
Sí, de todas maneras. Debería estandarizarse algo. Por último, ya que sean sistemas distintos, pero al momento de traspasarse la información, no sé, se manda una foto JPG. Una cosa así.
Existe un método de estandarización y eso se está encargando el CENS, que fueron los precursores de este proyecto, que es el Centro Nacional de Información en Salud. Entonces ellos quieren que haya un protocolo de comunicación internacional que se aplique en Chile, para que así la información que se va almacenando en base a este protocolo pueda trasladarse de un lugar a otro.
Sin necesidad de estar cambiando de sistema base.
Exacto.
Puede pasar del Windows al Mac sin problemas.
Exactamente. En fin. Y entonces los premios más grandes para nosotros fue que nos ayudaron con financiamiento. Uh-huh. Y dos viajes. Uno a Estados Unidos, que ahora en marzo, y uno en Colombia, que fue la semana pasada.
Bueno.
Así es.
Qué buena.
Y en Colombia igual participamos en un concurso de pitch, que se le llama, que es presentar tu proyecto en 3 minutos. E igual salimos de entre los ganadores.
Muy
Entonces igual conseguimos financiamiento y muchas redes de apoyo y gente que está muy interesada en que fuéramos a Colombia a pilotear este proyecto.
¿En serio?
Sí.
Qué bien.
Una doctora que es Marta Sequera, que es SECA, trabaja con IBM y con Siemens. y el Hospital Universitario San Ignacio, que están, quieren ser precursores en esta área de utilizar tecnologías para el beneficio de la salud de las personas.
¿Está prendido entonces todo? ¿Ya se prendió la mecha?
Sí, bastante, no, hace rato. Yo creo que todo esto partió gracias a un hub de innovación que había aquí en Concepción, uh-huh. el Hub de Everis, donde se juntaron muy buenos proyectos y tú veías que tenías mucha competencia, no en la misma área en que estás tú,
yeah.
sino que competías con tus pares en que todos tienen muy buenos proyectos y todos quieren sacarlo adelante.
De todas maneras.
Entonces, si eso volviera a existir, ese Hub de Innovación en Salud, creo que se abriría las puertas a muchos buenos emprendimientos que están quedando en el camino porque simplemente no se van a conocer o porque nunca nadie le ha enseñado a postular un fondo ni a conseguir financiamiento.
Quedan ahí guardados, que han quedado guardados también muchas excelentes ideas durante todo este tiempo, pero lamentablemente parece que la gente no tiene esa visión de ya, hay que salir a buscar. Y no les da vergüenza o les da miedo o piensan que van a fracasar. Bueno, en el fracaso está el éxito. O sea, ¿no? ¿Cómo?
Exacto. Hay que caerse varias veces para recién llegar a la cima.
Y ya estamos llegando al final del programa Alma Mater del día de hoy. Pero antes, la pregunta del millón. ¿Qué es para ti la Universidad de Concepción? Sobre todo en este ya centenario que llevamos.
Para mí la Universidad de Concepción, como bien dice el programa, es mi alma mater. Uh-huh. Aquí yo comencé mi camino al emprendimiento y comencé un nuevo estilo de vida desde mucho antes, desde que entré a la universidad. Creo que me formó bastante como persona en base a las personas que conocí dentro de la universidad y la gran variedad de etnias, se podría decir,
sí. que estudian acá. Una etnia universitaria.
Exacto. Okay. Entonces creo que ha sido un formador y si bien quizás no lo vimos en un principio como un gran apoyo en el emprendimiento, fue porque no quisimos. Y ahora, de aquí en adelante, yo creo que se pueden formar buenos lazos para sacar Foodshot adelante.
Que siga adelante Foodshot, porque es una gran, gran, gran idea. No, ya no es una idea, es algo que está funcionando y tiene que funcionar mejor.
Así es.
De todas maneras. Hemos estado con Alejandro Carrasco Navarrete, él es ingeniero civil en telecomunicaciones de nuestra casa de estudios y nos ha contado con respecto a este dispositivo Foodshot que ve a través de cámaras térmicas estas anomalías para el pie diabético. Que te vaya súper bien con este emprendimiento y con todos los emprendimientos que tengas en mente para que se armen todos los buenos equipos y viajes y concursos y se ganen y se sigas ganando todos los concursos hoy por haber. Así que te felicito y que te vaya súper, súper bien.
Muchas gracias a ustedes por la invitación. Igual quisiera dar un último mensaje. Si existen personas interesadas en trabajar con nosotros, que nos quieren apoyar o tienen algo que aportar a lo que estamos haciendo, por favor no duden en comunicarse, ya que nosotros estamos dispuestos a recibir.
¿A través de qué?
A través de mi correo, que es uh-huh. a través del correo de Foodshot, que es contacto@foodshot.cl.
Contacto arroba Foodshot. Food de pie en inglés y shot de disparo en inglés.
Así es. O punto, a través de la página
.cl. .cl,
sí. O a través de la página foodshot.cl, okay. que pueden ver un video informativo de qué es lo que estamos haciendo.
Perfecto. Foodshot.cl. No duden en revisarlo, echarle una miradita ahí para apoyar a estos muchachos que la están llevando y la llevarán. Así que los felicito a todos, a tu equipo sobre todo. Así que les vaya súper, súper bien. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Y hasta aquí el programa Alma Mater del día de hoy. Nos encontramos la próxima semana de este nuevo año 2020. Felicidades a todos y que nos vaya súper bien. Hasta la próxima.
Hemos removido recuerdos universitarios y hemos conocido la vida de otro miembro de la familia universitaria. Culmina esta edición de Alma Mater, pero nos reuniremos en el próximo capítulo para reencontrarnos con la historia y quienes pasaron por las aulas de la Universidad de Concepción. Es una invitación de Alumni UDEC en conjunto con Radio Universidad de Concepción.